Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la 1 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Aquella noche que me despiste, llevaba puesto un pantalón de rayas. Aquella noche me gritaba, y los murciélagos iban a pie. Me pareció ver a tu primo Antonio, vestido de bus y bañador de pana. No sé, dijo que no tenía primo, no sé, y nos pusimos a cantar. Y en medio de la pista estaba el gato marinero. Más salió flamenco, le gusta el pescadito, y siempre está soltero, uno de su culito. Como un ventilado, sacude su pechito, mi niño disfrutó. Salió flamenco, le gusta el pescadito, y siempre está soltero, uno de su culito, como un ventilado, sacude su pechito. Y me dijo, ven, 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 y yo le dije, ay, 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 y todo el mundo,
toma,
ay, me tuve que arrancar. Y me dijo, ven, 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 y yo le dije, ay, 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 y todo el mundo, me tuve que arrancar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 20 de abril de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Hoy día que acaba la feria de Sevilla, ya la semana que viene, ¿no? Esta semana no había otra feria, la semana que viene creo que tampoco, pero ya a partir de la siguiente esto es un no parar de feria, romerías por toda Andalucía.
Un no para.
Bueno, la semana que viene tenemos la romería de la Virgen de la Cabeza, último domingo del mes de abril, y por supuesto que estaremos ahí con todos los andujareños y andujareñas en torno a la Morenita.
Hombre.
Esta es la tercera hora de paseo por Andalucía de hoy, 20 de abril, tiempo para viajar. Nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez. En nuestra escapada siempre hacemos cosas que nos propone Ana Carvajal. Y terminamos...
Muy chulas hoy,
Sí, son chulas, sí.
Sí, muy chulas.
¿Dónde nos vamos a escapar, Sandra?
Pues vamos a conocer Caniles, que está en la provincia de Granada y, bueno, es precioso, se come muy bien y tiene un patrimonio histórico del que vamos a hablar con detalle.
Como cada sábado tenemos una cita con la historia a través de los sonidos. ¿A cuándo viajamos hoy?
Pues vamos a viajar al año 1983.
1983. Esta es una cita que teníamos pendiente de hace un par de semanas.
Que no pudo ser porque teníamos música en directo, pero bueno, mereció la pena esa música tan maravillosa de la semana pasada. Porque vamos a hablar de un tema muy friki, os lo anticipo, que es de videojuegos, pero muy, muy friki y curiosísimo.
Y además la música es
brutal.
Y ahora tenemos una cita con la historia. Capitulaciones de Santa Fe. En Santa Fe estamos, en Granada. Cita, punto estratégico, sin duda, en el descubrimiento de América.
Claro, porque Colón, que era muy listo, antes de irse a América, hizo un contrato, ¿no? Una especie de acuerdo con los reyes católicos, que además fue, creo que en abril del año 1492, estamos en esto, en este mes, y ahí decía que era lo que quería, ¿no? Después del viaje, ¿no? Una serie de títulos, una serie de ventajas económicas, diezmo de, de los territorios que encontrase, para que su empresa pues fuese resultante y que fuese una buena empresa, económicamente hablando. Tenía muy claro que aquello iba a salir bien.
En Santa Fe estamos, Ana, porque este fin de semana esta ciudad se transforma en un escenario único para celebrar precisamente la fiesta histórica más importante de la ciudad.
Así es, retrocede en el tiempo, como cada 17 de abril, y celebra en esta ocasión el 532 aniversario de esa firma que precedió al viaje a América entre Cristóbal Colón y los monarcas que hoy hemos representado, Isabel y Fernando. Y tienen un programa de actos que yo no sé cómo.
Pero en un fin de semana es que
van
no da
a cubrirlo
tiempo.
Todo.
Es que no da
sé.
Tiempo.
No sé, impresionante.
Bueno, ¿os acordáis que cuando estuvimos haciendo el programa en Palos de la Frontera, con motivo de la recreación histórica, de otra recreación histórica, saludamos a una ciudad hermanada, a su alcalde, Juan Cobo, alcalde de Santa Fe?
Sí, señor, que yo todavía no lo he visto de civil, pues siempre lo veo
vestido de la época.
Del tiempo.
Juan Cobo, alcalde de Santa Fe, muy buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Cómo? Me alegra volverte a saludar.
Igualmente, igualmente.
Bueno, a ver, que tenéis aquí un lío porque va a dar tiempo en todo el fin de semana hacer todo lo que tenéis previsto.
Sí que lo da, sí que lo da. Lo que pasa es que en todos los actos no podemos estar. Tenemos, esta es una fiesta eminentemente cultural e histórica y por eso está cargada con tanto contenido, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado hacer una programación para todo tipo de público, desde el punto de vista deportivo, cultural, lúdico, para que los visitantes, cada uno en función de su apetencia, pues pueda elegir una cosa u otra.
El acto central, alcalde, es la recreación del momento culmen, ¿no?, de la firma de las capitulaciones.
Efectivamente, aquí durante ayer y hoy, ayer ya se hizo la representación, la teatralización de la firma de las capitulaciones entre Su Majestad de los Reyes Católicos y Cristóbal Colón en la Plaza de España en el pueblo, y hoy se vuelve a hacer otra vez. Y luego el domingo se hace, pero por niños, con lo cual esto le da todavía mayor importancia y ternura, porque queremos que los niños desde pequeños se empapen y conozcan cuáles son y qué acontecimiento ocurrió en Santa Fe hace 532 años.
Bueno, pero no es la única recreación, porque además de todo eso tenéis otras recreaciones históricas.
Tenemos todo lo que son las cuatro puertas monumentales, ahí hacemos un romancero, se teatralizan, se pueden visitar, y también se pueden visitar lo que son las diferentes exposiciones. Tenemos una exposición permanente en el Instituto de América, que es el primer viaje de Cristóbal Colón a la India, que no se puede dejar de visitar, y también tenemos una exposición en el Instituto de América, esta es itinerante, que después va a Huelva, que es de un pintor de Huelva, que es Antonio Belmonte. Y luego tenemos otra en el Círculo de la Unión, de la Sala Pintor Juan Ruiz, otro pintor importante, de artistas granadinos. A eso tenemos que también aderezarlo con nuestra asociación de bailes medievales, que nos deleitean las danzas medievales de la época, que nos las bailan también en diferentes horarios y en diferentes días en la Plaza del Pueblo.
Bueno, y a todo esto, todo el pueblo volcado, todo el mundo vestido, todo ataviado tal cual si estuviésemos en ese momento.
Exactamente. Es como si retrocediésemos a ese 17 de abril de 1492, que fue la fecha exacta en la que se firmaron las capitulaciones, que como bien habéis descrito, es un documento mercantil de la época en la que se establecían las condiciones para el descubrimiento y la existencia del almirante a los reyes católicos, como ser virrey, gobernador general de todas las tierras que hallase, y también de todo lo relacionado con el comercio se llevaría una décima parte, el diezmo famoso.
Bueno, qué emoción, ¿no?, ser alcalde de una ciudad tan importante, ¿no?, en la historia.
Hoy hemos tenido, esta mañana, bueno, hace unos minutos, el acto institucional en el que, evidentemente, se ha hablado pues de nuestra historia. Hemos estado con nuestros pueblos hermanos que han participado, porque tenemos estas fiestas, si algo tiene, es que son fiestas de hermandad, de esa ruta colombina entre los pueblos hermanados, como somos Bayona la Real en Pontevedra, Palos de la Frontera en Huelva y Santa Fe en Granada, aparte de otros hermanamientos que tenemos con otros municipios españoles y también con otras ciudades iberoamericanas.
Pero está usted hermanado con media España.
Y con media América también.
Oye, qué chulo,
por tanto, hemos... hemos celebrado ese acto institucional y ahí también se ha la Asociación de Bailes Medievales a todas las autoridades ha deleitado esa danza medieval.
Bueno, pues...
Luego no hay que dejar de visitar el mercado medieval y colombino, que está, vamos, que ahí es cuando uno pasea por las calles estando engalanada de época, se adentra perfectamente en aquel momento y tiene unas sensaciones totalmente diferentes.
Así fue, como América nació, de Fernando y de Isabel y de mi pueblo español. Así fue, como descubrió Colón, otras tierras y otro sol y otras almas para Dios.
Esta la he puesto en homenaje a mi querido José Luis Ordóñez, en sus queridos Los Puntos, el grupo granadino. Bueno, pues hay que estar en Santa Fe este fin de semana, hasta mañana, un montón de actos, un montón de convocatorias en torno a la fiesta de la historia, una fiesta declarada de interés turístico de Andalucía, que este año celebra el 532º aniversario de la firma de las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492. Lo he dicho bien, ¿no? 1492, sí. Eso es. Alcalde, un placer saludarte como siempre. Enhorabuena por esta convocatoria, que esto también es hacer historia, es seguir haciendo historia y respetar nuestra historia.
Pues muchas gracias y solamente hacer dos indicaciones, que estamos celebrando también el 31 Festival de Música de los Mundos y este año por primera vez hemos incorporado el primer Festival de Literatura Histórica de Santa Fe que viene para quedarse. Es decir, como he dicho anteriormente, son unas fiestas eminentemente culturales y aquí queremos seguir. Queremos que sean y que sigan siéndolo. Y tenemos nuestro gran escritor de infantil y juvenil que está en diferentes coloquios participando, Jaime Sierra y Fabra, que ha sido premio nacional de literatura infantil y juvenil.
Muy bien. Juan Cobo es el alcalde de Santa Fe. Fuerte abrazo, alcalde.
Igualmente, muchas gracias por difundirnos y darnos voz. Un abrazo.
Es nuestra hora viajera, 1:15, enseguida nos vamos de escapada.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Vigorra toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Y este jueves 25 de abril te invita a conocer en detalle la Universidad de Jaén. Descubre los campus docentes, la oferta de carreras, los proyectos de investigación en los que la Universidad Jienense trabaja y es pionera, su esfuerzo por la excelencia. Y además nos asomaremos al barrio más gastro de España. Está en Jaén y tiene 4 restaurantes con estrella Michelin en 200 metros. No hay parangón en la cocina española.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 25 de abril, edición especial desde el vestíbulo del Aulario B4 del Campus Las Lagunillas, con la colaboración de la Universidad de Jaén.
En los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Una veraita alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol, arrebol de los geranios.
Cada sábado a esta hora nos echamos la mochila al hombro y nos vamos de escapada. Rincones de Andalucía para conocer, para recorrer con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, para disfrutar con nuestra hurgadora Ana Carvajal. Sandra, ¿dónde nos escapamos hoy?
Viajamos a Caniles.
Bueno, pues empezamos nuestro repaso ya aquí en Caniles a la historia, como siempre.
Bueno, pues esta localidad, Caniles, tiene presencia humana desde muy antiguo y han sido excavados algunos de sus yacimientos arqueológicos. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se conserva, por ejemplo, el conocido como Vaso de Caniles, que data ya en el primer neolítico. Sabemos también que hay presencia en época romana, que en época árabe fue una localidad muy importante y que tras la conquista cristiana, ya en tiempos de los reyes católicos, una conquista cristiana tardía, va a pasar primero a estar bajo la jurisdicción de Baza y será ya en el siglo XVII cuando consiga su independencia y pase a ser una entidad propia, Caniles.
Y continuamos así y ya de repente con una leyenda que es la del robo de San Sebastián.
Bueno, pues estábamos comentando que en el siglo XVII Caniles pasa a ser localidad propia y la leyenda de la que hablamos parte de este siglo, del siglo XVII. Es una leyenda de tradición oral, no hay documentación escrita, pero cuenta la leyenda que en Caniles empezó una epidemia de peste muy, muy virulenta. Los habitantes de la localidad se dieron cuenta de que justo en el barrio de San Sebastián apenas tenía impacto la presencia de la peste. Entonces, este hecho se va a difundir por todo el pueblo y van a decidir turnarse entre casas para pasarse de unas a otras la imagen del santo, para evitar caer enfermos. A todo esto, en una de las visitas que hace la imagen en una familia, en una casa, se van a recuperar totalmente de la enfermedad todos los enfermos de esa familia. Entonces, curados, cuando ya están curados los vecinos, van a atribuir que ese San Sebastián tiene una capacidad muy milagrosa y van a ocultar la figura de San Sebastián al resto de los habitantes de Caniles. Los habitantes de Caniles, muy cucos, empiezan a sospechar que esa familia era la que se había quedado con la imagen del santo y deciden robar la imagen del santo, ¿vale? Entonces esto se llama el robo de San Sebastián. ¿Qué pasa? Que con los siglos, todos los años, el día 20 de enero, cuando la última campanada del reloj de la torre de la iglesia da justo las 5 de la tarde, se repite y se recrea la tradición del robo del santo. Toda la plaza de la iglesia va a estar llena de gente que va a intentar coger una cruz que representa la imagen del santo, recreando de esta forma el robo de San Sebastián.
¿Y qué tenemos en Caniles de patrimonio inmaterial, Sandra?
Pues algo muy malo para esta hora, ¿no? Que es la 1 y 20.
Vamos a comer,
exacto. Es que estamos en la comarca de Baza, la gastronomía es espectacular y además en Caniles destaca que toda la gastronomía que hay, los productos, está ligada a producción agrícola particular, a productos de campo y de cercanía, con lo cual se recogen dentro de este patrimonio material de comidas, pues tenemos platos típicos como son las gachas, la gurupina, que es una receta de bacalao, patatas, pimienta, pimentón, increíble.
Ah, gurupina.
Gurupina, las gachas torta, que es un cocido que en la comarca de Baza se hace con carne de caza y que está espectacular, migas, frita con setas, patatas a lo pobre, gurullos de liebre, pipitoria, potaje de acelgas en Semana Santa. Es decir, Caniles es un destino también de un patrimonio material que es el alimenticio que no nos podemos perder.
Y por último, una fiesta.
Bueno, pues vámonos, además de esta recreación del robo de San Sebastián, en Caniles se celebra también el Día de la Vieja, que esto se hace a mitad de cuaresma aproximadamente. En Caniles en concreto, este día es un día de ir al campo. Los niños con sus maestros, los niños del colegio, se van a pasar todo el día a un paraje conocido como el paraje del Choco, donde hacen fiestas, van a comer y este tipo de cosas. Además, tradicionalmente, en Caniles, antiguamente, como se celebraba el Día de la Vieja con los maestros, se le hacían regalos a los maestros en proporción a lo que podía cada familia. Pues se le daba una docena de huevos, un pollo, un conejo, lo que pudiera cada uno. Por esto de que pasas más hambre que un maestro escuela.
Y es una vez en cuando me apetece un cambio, es una vez en cuando pongo la madera.
Bueno, hacemos una primera parada en nuestra escapada a Caniles y con nuestra hurgadora Ana Carvajal. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué nos propones?
Pues mira, propongo una visita muy interesante, que es el Centro de Interpretación Micológico, que está ahí en Caniles y que alberga todo el contenido referente al mundo de las setas, una zona que es muy rica en todo esto.
Y esto lo vamos a visitar de la mano de la alcaldesa de Caniles, precisamente, que amablemente nos atiende, María del Pilar Vázquez. Muy buenos días, alcaldesa.
Muy buena, ¿qué tal?
Encantado de saludarla, ¿qué tal está usted?
Igualmente, nada, pues pasando un día precioso en las calles de mi pueblo.
¿Qué tiempo hace hoy por aquí, por Caniles?
Hace un fresquito precioso, está un poco nublado, pero nada, preparándonos para disfrutar de un verano caluroso, que lo esperamos aquí en la zona del Geoparque.
Bueno, nos encontramos en el Parque Natural de la Sierra de Baza. Visitamos este centro de interpretación micológico. ¿Qué encontramos aquí, alcaldesa?
Bueno, pues como muy bien sabéis, somos eso, como tal y como has dicho, puerta natural del Parque Natural de la Sierra de Baza. Y nada más entrar, pues encuentra el municipio de Caniles, cargado de unas calles preciosas con un montón de historia y con esa gastronomía a la que había hecho referencia. Y en esa entrada nos encontramos un edificio, la antigua Escuela de los Maestros, a tres plantas, donde hemos recogido pues todo lo más interesante de nuestro parque natural con respecto a la micología. Sabéis que Caniles es tradicional por la recogida del níscalo, que es uno de los frutos estrella de nuestra sierra, de la que se ha nutrido históricamente pues mucha de nuestra población. En campañas considerables genera mucho un movimiento de economía muy interesante, y en el centro micológico pues podemos darnos un paseo por esas tres plantas que tiene, donde viene recogiendo pues la interpretación de todo ese tipo de setas.
Además de los níscalos, alcaldesa, ¿qué otras setas así son abundantes en esta zona?
Hay una variedad muy amplia, como es la de la colmenilla. Es verdad que se centra principalmente en la del níscalo, pero sí que hay un conjunto de setas considerable en lo extenso de toda esta zona.
Y además, para conocer mejor todo esto, tengo entendido que no solo el centro de interpretación no solo aporta información sobre los hongos, las setas de la comarca, sino que también propone excursiones, ¿no?, para descubrir en su sitio, ¿no?, cada una de las o algunas de las especies.
Claro, es un punto de información donde básicamente te mostramos pues todo y cada uno de los accesos y de las rutas que tienes más cercanas y más accesibles a la zona del parque que está dentro de nuestro término municipal. Y es un espacio que, al margen de informar, también hace excursiones de este tipo. Programamos los sábados por la mañana actividades para subir al parque, coger las setas, bajar y con micólogos especializados analizar cada uno de los elementos que hemos encontrado para ver cuáles son comestibles, cuáles no. Conocemos rutas muy bonitas como la de Bodurria, el acceso directo a la sierra. La verdad que el centro micológico, al margen de todas las actividades que genera, porque es un espacio de encuentro de todos los vecinos del pueblo, y ya no solo es que se hagan encuentros micológicos, sino que allí los vecinos acuden a hacer todo tipo de encuentros, pues es una guía para eso, para los visitantes.
Bueno, qué bueno, porque es una manera además muy bonita y muy activa, una manera activa de conocer esa naturaleza única que tenemos en este Parque Natural de la Sierra de Baza, porque son unos parajes y unos paisajes absolutamente espectaculares y muy diferentes.
Bueno,
muy
pues distintos, hay que visitar este Centro de Interpretación Micológico de Caniles. María del Pilar Vázquez, alcaldesa de Caniles, muchas gracias por atendernos, amiga.
A ustedes siempre.
¿Visitas indispensables en nuestra escapada a Caniles?
Bueno, podemos empezar la primera, la ermita de San Sebastián. Está construida en el siglo XVIII, dicen además que fue sobre antiguos restos árabes, quizá incluso un antiguo cementerio. Es de estilo mudéjar, que tiene una única nave y está hoy en día reformada, ubicada junto al ayuntamiento, y además en su interior podemos conocer al copatrón de la villa de Caniles, que es San Sebastián.
segunda visita?
La Atalaya de Caniles, o la Torre de Caniles, o la Torre de los Moros, es una torre de origen musulmán que hacía funciones vigía o de control del territorio, que está elaborada en mampostería y que podemos encontrar hoy en día a un lado de una de las carreteras que cruzan la localidad. Y bueno, tiene una base cuadrada y es nuestra segunda recomendación, la Atalaya de Caniles.
¿Y tercera visita?
Pues la iglesia parroquial, en este caso la iglesia de Santa María y de San Pedro. Es una iglesia que está dedicada, como su nombre bien indica, a Santa María y a San Pedro. Se empezó a construir, a edificar en los siglos XVI y XVII. Dicen también que sobre la antigua mezquita que tenía la localidad, y en su interior pues cuenta con un rico artesonado mudéjar que cubre lo que es su capilla mayor. Y es nuestra tercera recomendación.
Ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez. En Caniles, en Granada, la ermita de San Sebastián, la Atalaya de Caniles o Torre de los Moros y la iglesia de Santa María y San Pedro. ¿Y en Caniles qué nos propone ahora Ana Carvajal?
Pues también te va a encantar la segunda propuesta, porque después de esa gastronomía tan rica que nos ha contado Sandra, de la que nos ha informado Sandra, vamos a visitar una bodega porque también tenemos vinos interesantes.
Wow. Diga que le vamos a poner vino a esas setas ahora.
Así que vamos a visitar una bodega.
¿Qué bodega?
La bodega Vilaplana.
Luis Vilaplana es viticultor y, esto me encanta, elaborador de vino. Uh-huh. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Bien, bien, por aquí andamos. ¿Ustedes todo bien?
Todo muy bien. Deseando conocer su bodega, que se encuentra exactamente dónde, la bodega Vilaplana.
Nosotros estamos en el pueblo de Caniles, a las afueras, a unos 2 kilómetros, uh-huh, en el valle que se llama el Paraje del Mincal.
Uh-huh. ¿El Paraje del?
Mincal, M-I-C-A-L.
Mincal. Mincal. Mincal, el paraje
de... Parece ser una palabra árabe que quiere decir casa de campo, según me informé.
Uh-huh. Ajá, muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿qué tipo de vinos elaboran ustedes en la bodega Vilaplana?
Bueno, nosotros aquí partimos de la viticultura tradicional que se daba en la zona del altiplano, y mi suegra, el que era viticultor aquí, aquí se cultivaba la variedad blanca, Jaén Blanca, uh-huh, que es una uva poco conocida, pero es con la que aquí se hacía el vino del país. Todos los pequeños viticultores o agricultores tenían su viña de Jaén. En un rinconcillo plantaban uva tinta, garnacha tintorera o tempranillo, para darle color, y sacaban el clarete tradicional.
Ajá.
A partir de aquí, nosotros, pues bueno, con esta variedad, y luego estuvimos aclimatando durante 10 años distintas variedades, y bueno, hacemos un vino blanco que se llama 10 días de marzo, con la variedad Jaén y Macabeo, un rosado que se llama Dos Flamencos con la variedad Carnacha Tinta, y luego el tinto, que es el tinto, se hace con tempranillo. Esto lo tenemos en una viña en la entrada al Parque Natural de la Sierra de Baja, y es una viña de 3 hectáreas, que haremos un vino que se llama el Paraje del Mincal, que es el nombre del valle. Uh-huh. Son un poco los vinos que aquí hacemos.
Luis, para conocer todo este apasionante mundo de... todo, las vides, el vino, la elaboración y todo lo que hacéis, ¿vuestra bodega es visitable?
Sí, y tanto. Nosotros, pues, en nuestra página web explica el tipo de visitas que hacemos. Hacemos visitas en la viña, la bodega, y luego catamos los vinos. Hay 4 tipos de visita, y en la página web bodegasvilaplana.com lo explica, y con mucho gusto, pues, recibimos a las personas, que bueno, hacen una reserva y los atendemos con mucho gusto.
Bueno, porque es una visita más rica, después de todo lo que estamos conociendo de Caniles, después de conocer su historia, después de conocer su gastronomía y todas las visitas que hay que hacer, pues me parece que es obligatorio, ¿no?, conocer su vino, porque también forma parte de conocer su tierra y su historia.
Sí, a ver, yo creo que es interesante el hecho de poder pasear por las viñas, ver el entorno, se entiende mucho más la historia, en fin, toda la forma de trabajar, y es muy interesante.
Desde luego que sí, pues hay que hacerlo. Para hacernos con los vinos de la bodega Vilaplana, Luis, ¿se pueden comprar online? ¿Hay que ir personalmente? Hay que ir personalmente, eso ya lo hemos recomendado, pero además de eso, ¿después lo podemos conseguir de otra manera?
Sí, a ver, por la página web se pueden comprar, pero también pues en Sevilla, en Granada, prácticamente en distintos puntos de Andalucía. Lo que pasa es que nosotros somos una pequeña bodega, que hacemos una producción pequeñita, y los vinos están más bien en tiendas especializadas.
Ajá,
hay que buscar un poquito en estos sitios porque la producción es pequeña. Son vinos del corte más natural. Nosotros hacemos vino de poca intervención por el hecho de estar en una situación geográfica y un clima muy especial para el cultivo de la vid. Tenemos algo de mucha calidad.
Es Luis Vilaplana, viticultor y elaborador de vino de Bodega Vilaplana. Don Luis, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Que tenga usted un feliz fin de semana, amigo.
Muchas gracias, igualmente. Buenos días.
La que revive a la poesía en cuanto el día se muere.
A esto le pasa a muchas bodegas en Andalucía, que son bodegas pequeñitas, con una producción corta, son pequeños terrenos, y que al final, pues eso, o tiendas especializadas, o se queda...
Claro, porque no hay grande producción, no hay una, gran, no hay una gran producción. Bueno, hay que buscarlos.
Más cositas de Caniles.
Pues nos despedimos, si queréis, con el gentilicio de Caniles, que es canilero, canilera.
¿Canilero?
Canilero.
Ah, qué bueno. Pues una escapada más, una muesca más en nuestro revólver viajero por Andalucía. Hoy nos hemos escapado a Caniles, en Granada.
Entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval.
Ahora pasan 34 minutos de la una. Os damos unos consejos y afrontamos nuestra recta final con la fiesta de los sonidos de la historia.
La surrealista más real, la del amargo salero.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. El fútbol andaluz de primera división no atraviesa por su mejor momento. Sin embargo, un equipo andaluz aún puede salvarse y otro puede clasificarse para competición europea.
Este sábado, Valencia-Betis en Mestalla. No te pierdas el duelo por la séptima plaza de la tabla.
Y además juegan Girona y Cádiz en el estadio de Montilivi.
Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Son los sonidos de la historia, una manera de viajar también a través del tiempo con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. ¿A cuándo viajamos hoy?
Viajamos al año 1983. Bueno. Vamos a hablar de un tema muy, muy friki, ¿vale? Y para eso estamos escuchando la banda sonora de ET, el extraterrestre. ¿Qué pasa aquí, vale? Estamos en el año 83 y se produce en Estados Unidos y a nivel mundial realmente lo que se conoce como la crisis de los videojuegos o el debacle de Atari. ¿Recordáis que Atari fue esta mítica empresa, todavía está en vigor con el nombre, estadounidense, especializada en la fabricación de videojuegos? Fue la primera empresa o la que tuvo más éxito cuando se conectaban las consolas a la pantalla de televisión y sacó ese videojuego que era el Pong, ¿no? Que era muy famoso, de jugar ping.
Sí, sí, ese fue el primero, ¿no?
Fue el primero de los años 70. Sí, bueno, sí. Pues era una empresa muy, muy potente. Empezó en los años 70, pero llegado al año 83 se produce esta crisis mundial de los videojuegos. ¿Por qué hay esta crisis? Bueno, pues dicen que hay una gran saturación en el mercado de videoconsolas, como que surgen muchas videoconsolas. los juegos eran de muy baja calidad, hasta que va a llegar un poquito más tarde, ya en los años 85-87, llegará Nintendo y vuelve otra vez a haber un furor por los videojuegos. Y como estábamos escuchando aquí de fondo, escuchamos la banda sonora de E.T. ¿Esto por qué fue, vale? Porque Atari sacó en el año 83 un videojuego de E.T. a raíz del éxito de la película que había sido el año anterior. Uh-huh. Pero era un videojuego de muy, muy, muy baja calidad, hecho con prisas, con gráficos muy malos. La gente que jugó en aquella época decía que nunca se podía terminar el juego porque era malísimo. De hecho, el diseñador gráfico, que después se hizo muchas entrevistas y se habló mucho con él, decía que no era el videojuego, que era una era como el proyecto beta que le había presentado para... Bueno, o sea, que era, fue una cosa loquísima el videojuego de E.T. Pero Atari había invertido y había hecho 5 millones de copias de este videojuego.
Wow. ¿Y qué hago con eso?
Que no logró vender, no logró vender. Y entonces comienza una leyenda urbana. Dicen, ¿vale? Empiezan a hablar la gente.
La leyenda dice.
Que Atari va a enterrar todos estos cartuchos de E.T. y de otros productos que no había podido vender en esa crisis de los videojuegos en el desierto de Nuevo México. En un sitio donde es cierto de Nuevo México.
Porque hay que recordar que los videojuegos iban en cartuchos.
Eran
en
cartuchos.
Sí, sí, claro.
Estamos en el año 83 y empieza a correr este rumor, ¿no? Rum, rum, la gente habla de eso. Años finales de los 80, la gente... Oye, Atari enterró en el desierto de Nuevo México cartuchos. Años 90, ¿os acordáis que cuentan que Atari hay un montón de cartuchos de E.T. enterrados? 2000, Atari tiene enterrados en el desierto de Nuevo México... Hasta que la gente, en el año 2014, Microsoft, es decir, señor Bill Gates, le paga a unos arqueólogos,
no,
para que vaya al desierto de Nuevo México y saquen la veracidad de este asunto, si realmente era verdad o no era verdad que Atari hubiera enterrado material en el desierto de Nuevo México. Esto era, le pagó a unos arqueólogos que estaban además haciendo un documental que se llamaba Atari Game Over. Estamos en el año 2014, han pasado 30 años desde aquel momento. ¿Creéis que los arqueólogos encontraron o no encontraron material en el desierto?
No los encontraron.
¡Encontraron material! O sea,
¡no!
Exacto. Realmente Atari había enterrado muchísimo material que no había podido vender en el desierto de Nuevo México. Y vamos, de hecho los arqueólogos cuentan, el documental se ve que hacen ahí una mini excavación y ya empiezan a salir cartuchos de E.T. y de otros juegos. Cogieron un poco de material de los arqueólogos, unos cuantos ejemplares de videojuegos y de otro material que encontraron. El resto quedó allí en el desierto de Nuevo México, porque pueden ser millones. Y lo donaron al Museo de la Ciudad, otro se lo quedaron ellos. Otro acabó en el Instituto Smithsonian, porque creían que era un referente a la cultura pop de los años 80. Y los cartuchos de videojuego que se vendieron, recuperados, se vendieron por burradas, ¿no? $1,500, no sé, burradas en subastas. Y esta es la leyenda que parte del año 1983, la leyenda de Atari o de la crisis de los videojuegos.
Bueno, pues ahí está la leyenda.
Que no era leyenda, pero durante 30 años no se sabía si era
leyenda
real,
demostrada.
No. Leyenda demostrada.
Bueno, en 1983 The Police triunfa con este Every Breath You Take, que se ha convertido con el tiempo en la canción, en la lista está de las 500 grandes canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, está la número 84. Bueno, sonidos de 1983.
Pues aparte de Police, triunfaban también estos cursos de inglés.
La BBC de Londres abre su curso de inglés, Salvad Inglés. Su gran oportunidad de aprender inglés con un método rápido y eficaz, el de la BBC. Salvad Inglés, el famoso curso de la BBC en 24 tomos y 24 cassettes de larga duración. Cada dos viernes un tomo con su cassette por solo 985 pesetas. Y atención, con la primera entrega gratis el segundo tomo y la segunda cassette. Con la garantía Salvad.
Yo sí lo recomiendo a Harry el Sucio.
La
te lo compro.
Qué bueno, yo tuve una enciclopedia de estas.
Todos lo hemos tenido.
De fascículo y la cinta de cassette.
Y que no la hemos hecho, ¿no? ¿O la habéis hecho?
Claro, no, pero tú ponías un cassette de inglés de estos de la época y eran gatos peleándose. Yo no se entendía nada. Era
era difícil de entender. Es verdad que el sonido no era muy bueno, no estaba muy conseguido. Pero bueno, sí, recuerdo aquellas de esto. Bueno, el elección musical de nuestro equipo está en la selección de Ana Carvajal.
No hay que explicarlo, ¿no?
Eurythmics.
Hombre, por favor, es que, no sé, me parecen indispensables. Y si no hubieran existido, habría que haberlos inventado una y otra vez. Indispensables.
Sweet Dreams. También está en la lista de las 500 grandes canciones de todos los tiempos.
Bueno, basta, lo basta.
Chulísimo.
Más sonido, Sandra.
Bueno, pues en el año 83, además de cassette, de Police, de Rhythmic, también surcaban las calles los Talbot Horizon.
Talbot Horizon, gasolina o diésel. Coches que andan mucho y consumen poco. Y que ahora también cuestan menos con los cheques obsequio de la red de concesionarios Peugeot Talbot. Hasta 60.000 pesetas menos. Venga con nosotros. Hasta final de este mes tenemos su cheque para que disfrute de un gran coche. Talbot Horizon, gasolina o diésel.
Y con la música de Urimi puesta en el radiocassette del coche.
Ahí. Pues fue brutal lo del Talbot Horizon. Yo creo que todavía queda alguno circulando por ahí porque debían ser coches muy, muy buenos. Y fue como coche del año, esto antes del año 83, en el año 79 fue coche del año en Europa, se vendió muchísimo, en España fue coche del año en el año 81 y estuvo en producción entre el 77 y el 86. Tiene un diseño muy característico y yo creo que aún circulan por ahí.
Bueno, yo quiero recordar que durante un tiempo era un coche que llevaba la policía, porque era un coche muy rápido, era ligero y también era un coche que se robaba mucho.
Porque había muchos Talbot Horizon y bueno, fue un furor en aquella época.
Yo creo que el coche más robado de la historia fue el Seat 1430. ¿No? Pero por ahí me tiene que andar el Talbot Horizon. No
sé, no soy yo entendida.
Es una encuesta que maneje, ¿no?
No tengo datos.
Mi padre tuvo un 124, vamos, yo creo como todos los padres de la época.
Es que ¿no? Era el que había, era
124, luego 1430 y se lo robaron 5 veces.
Ostras.
Ya, mi padre decía, mira, quédatelo.
Deja las llaves en el coche.
Deja las llaves para que no lo estropeen.
Úsalo y me lo traes cuando ya te apetezca.
Una de las veces venía mi padre, el pobrecito, y porque el ladrón se había llevado el coche, luego había arrancado el radiocassette y tal. Ay. Y se había tomado la molestia de ponerle un trapito al hueco que había dejado,
entonces, para que no se notara.
Mi padre, mira, este me ha tocado un ladrón detallista, porque me ha dejado un paño puesto y el paño no es feo.
Un tapete de ganchillo, ¿no? De estos de la época.
Bueno, esta es la elección musical de José Luis Ordóñez. Paul McCartney.
Paul McCartney y Michael Jackson, cuando eran amigos.
¡Qué pareja!
¿Eh? Este temazo. Después se pelearon porque Michael Jackson compró todos los derechos de las canciones de los Beatles a espalda de Paul McCartney y ahí se acabó la amistad. Vale. Pero quedó un temazo. Hay un vídeo musical que circula por ahí que está muy gracioso. Es un vídeo musical que casi es una escena de película y se ve a los dos, Michael Jackson en su mejor época y Paul McCartney ahí, pues muy bien. Sí, sí, un temazo.
¿Qué sonido nos traes ahora, Sandra?
Bueno, pues hace poco he leído que la gente cada vez ve menos los telediarios porque hay mucha oferta, entonces no hay tanta unidad, pero en el año 83 todos nos sentábamos en la mesa para escuchar el telediario.
Los reyes han regresado de su viaje a Brasil y Uruguay, donde han sembrado la esperanza de un futuro democrático.
Bueno, Manuel Campo Vidal.
Entre hoy y mañana se constituyen los ayuntamientos elegidos el domingo 8 de mayo. Sorpresas e inesperadas alianzas en la primera jornada. En medios oficiales norteamericanos se cree que el gobierno sandinista de Nicaragua será derrocado este mismo año por los contrarrevolucionarios. Thank you. Buenas noches. Un intento de golpe de Estado ha sido frustrado en Guinea Ecuatorial, según ha podido saberse hoy.
Más o menos lo que hoy, ¿eh? Todo buenas noticias, todo buenas noticias. En los
son las mismas noticias, a veces cambia un país, cambia otro, pero correcto, por lo demás todo igual.
Exacto, los reyes no son los que tenemos ahora, eran Sofía y doña Sofía y don Juan Carlos, y bueno, más problemas en Nicaragua, bla, 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 lo
es como 1984, totalmente. O sea, la misma historia, pero cambian los países.
Estamos en bucle, pero era un momento en el que todas las familias se sentaban y escuchaban el telediario, porque era la única forma que teníamos de informarnos, aparte de la prensa escrita.
Michael Sembello, ¿os acordáis de este Maniac?
Esta canción la fuera elegido yo también, pero había que elegir una, pero esta también la fuera elegida. Elegí más de una.
Esta canción estaba en la, formaba parte de la banda sonora de la película de Flashdance.
Claro.
Que también la lió, aquel año la película.
Hombre,
sobre todo la escenita en la que ella se quita el sujetador por el... ¿No os acordáis?
Yo me acuerdo de la escena final. Sí, sí.
Claro, cuando baila con el rey delante de todos y al final.
Chulo. ¿Se acuerda de otra escena?
No, no, porque...
No. Yo esa no me acuerdo, Pepe. No. Que tú
yo tampoco. Pepe, que no había esa escena.
Esa era otra película.
Pararse que está ahí embalando. No se ve nada, pero ella está hablando con él. No sé si era el profesor y tal y cual. Y ella está en un entrenamiento de esto, un ensayo, y empieza a, para estar más cómoda, se quita el sujetador. Se lo quita sin quitarse la camiseta. Se lo quita por una manga. Por una manga.
Sí, pero mamá, ¿eso te impactó? ¿Te acuerdas?
No. A mí no. Yo recuerdo dos cosas de aquella, de ver esa película en el cine. Una, que al principio no sonaba, y estaba la película avanzando y no sonaba y no sonaba, empezó todo el mundo a buchear y tal, y la volvieron a poner desde el principio, pues, con sonido.
Flashdance sin sonido es fastidiado.
Claro. Y esta segunda escena, que en cuanto pasó, hizo todo el cine. ¡Oh!
Ya, tío. Oye, eso no me acuerdo.
Sí. Bueno, y vosotros os referís a la escena esa del baile al final.
Claro, está con el jurado todo estirado y ella hace ese baile chulo y al final todo el jurado se pone ahí...
A bailar.
Bueno, el cine que nos trae en 1983.
Pues en 1983 hoy os traigo dos películas. La primera película que dirige Lawrence Kasdan, El momentito final, que es una reunión de amigos que se lo pasan muy bien, pero se tienen que separar al final.
Won't be necessary. You see, Sarah, Harold, we took a secret vote. We're not leaving. We're never leaving.
Y ahí están en plano, está Jeff Goldblum, está Kevin Kline, en fin, es una película maravillosa, que después los amigos de Peter beben mucho de esta película, por ejemplo. Y de Lawrence Kasdan, ese mismo año, es guionista de otra película que igual os suena. Porque en 1983 se cerraba la saga. Bueno, entonces, decía que se cerraba la primera trilogía, la trilogía de la Guerra de las Galaxias, con El Retorno del Jedi, dirigida por Richard Marquand, pero escrita por Lawrence Kasdan, que dos años antes había escrito una película llamada En busca del arca perdida. Con lo cual, 1983 fue un buen año para Lawrence Kasdan, con Reencuentro y con El Retorno del Jedi.
¿El retorno del Jedi o el retorno del Jedi?
Eso me he quedado pensando yo, porque en el 83 era El retorno del Jedi. ¿Sí? Lo que pasa es que después ha evolucionado y ahora nadie dice Jedi, dice Jedi.
Bueno, nadie,
Jedi.
No.
Jedi.
Yo digo Jedi todavía. Yeah, en el año 83, total.
Sí. Qué ilusos pensar que si acababa Star Wars en el año 83.
Sí, joder. Sí. Por lo que ha venido, después han venido seis más, ¿no?
Han venido seis más, dos películas diferentes y todas las series de televisión de Star Wars que tenemos en Disney Plus. O Disney Plus, no sé ya.
¿Nos traes algún sonido más?
Sí, hay un sonido que, además, no sé por qué, pero me acuerdo mucho de Ana Carvajal porque es muy de la movida.
A ver.
Hola, buenas noches. Hoy vamos a tener actuaciones en directo de Gabinete Caligari y SPK y un reportaje sobre Francis Montesinos. Vamos a empezar ya con Gabinete Caligari, un grupo que se formó hace casi tres años en la primera resaca de lo que se llamó la nueva ola madrileña y que desde su presentación consiguió asustar a algunos y enamorarnos a otros. Ahora y después de algunos incidentes...
Para hacer un programa de música no le está poniendo mucha pasión, ¿no?
No, para nada.
Y además la introducción, ¿no? Hoy vamos a tener... Sí. Bueno, pero es que entonces las cosas eran así. Sí. Ah. Entonces había que poner cara de enfadado para bailar. Sí. tono así como de mosqueo para presentar cosas, y era así la cosa.
En esta época se pusieron de moda unas camisas que no abrochaban así en el centro, sino que eran, no sé, como militares de la época de la independencia americana, ¿no? Que tenían unos parches que iban aquí cruzados. Claro. Yo tuve dos de esas.
Dos. Oye, que lo que estábamos escuchando, por ser lo preguntáis, era un programa que se llamaba La Edad de Oro, que ponían en la 2, en el 83-85, que estaba presentado y dirigido por Paloma Chamorro, que no sé si es algo aquí de prima de María, dice
María es mucho más simpática.
Hombre, pero quedó como un programa icónico de la movida madrileña, porque es verdad que
era muy chulo.
Traía grupos que eran punteros en la época, ¿no? Estamos escuchando a Gabinete Galigari, pero todos los grupos de punteros en la época de un poco alternativos o de la movida pasaron por La Edad de Oro.
Y los temas, era como la versión adulta de La Bola de Cristal o al revés.
Sí,
era chulísimo, la verdad es que era muy chulo, un programa muy chulo.
Bueno, tenemos mucha tarea con la música, ¿eh? Pero ya que estabas hablando de la movida, venga, que no falte movida.
Tengo que atarte de una celda.
Perlas ensangrentadas de Alaska y Dinarama. Éxito en 1983, año en que también triunfaron ellos, por supuesto.
Era un baile así como a lo Cantón de Felipe Belair, pero con cara de enfadado.
Sí. Barco a Venus. Y el gran Tino Casal.
Hace tiempo que vive en un cuento del cual no quieres salir. Encantada.
Embrujada, temazo de, un artista temazo. Único y singular que se fue demasiado joven. He encontrado esto de Danza Invisible, que yo no sé si el café tenía demasiada sacarina ese día, no lo sé. ¿Conocíais este tema?
Este no.
Éxito en 1983. Vamos con la música internacional.
Este tema también lo quería elegir.
Es chulo.
All Night Long. Otra noche larga, ¿no? De Lionel Richie. El hombre del pelo ese de peinado imposible.
Eran todos peinados imposibles en los años 80, ¿eh? Sí, porque si vemos las fotos decimos, ¿por qué la gente salía así a la calle y llevaba esos pelos?
Bueno, Irene Cara, volvemos otra vez a Flash.
Hombre.
Es el tema
del baile, claro.
Pero se cuela la copla, se cuela la canción española en los éxitos musicales de 1983.
Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti.
Pasó tu tiempo, Isabel Pantoja.
Madre mía.
Bueno, estoy convencido de que queréis saber cuál es el top de canciones del verano.
Hombre, claro, por favor. Supuesto.
No podemos terminar sin eso.
Estoy nerviosa. No vaya a ser que no dé tiempo.
Esperamos ese momento.
En el número 3. Ricky e Poveri. Y su Mamma María. En el número 2 de las canciones del verano.
We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
Esta canción creo que recientemente ha sido también, bueno, recientemente, en la época de Operación Triunfo, que no es tan recientemente.
Hace 20 años.
En una versión.
Anda, que es del teléfono y esto.
Creo que en una versión de Soraya también fue canción del verano. O sea, no sé si se ha dado dos canciones del verano en una distancia de 20 o 30 años de diferencia, ¿no? Ryan Paris. Y en el número uno de las canciones del verano de 1983.
Vamos a la playa.
Esto le dieron un premio al letrista, salió en La Edad de Oro.
Sí, sí.
Y le dieron un premio por el esfuerzo.
No busquen más letra. Letra, canción completa, vamos a la playa. Oh, 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 oh. ¿Con cuál nos despedimos?
What a feeling.
What a feeling.
What a feeling.
Venga. Sí. Con What a feeling nos vamos.
What a feeling.
Está claro que la enciclopedia esa de Salvat no la terminamos.
No nos ha ayudado, ¿eh?
El What a feeling.
Bueno, ¿qué va a hacer hoy? Bueno, esto es Rigueira, ¿eh? Vamos a la playa, canción del verano. ¿Qué va a hacer hoy la familia Ordóñez Rodríguez?
Pues depende del día, pero si el día lo permite, parques, jardines, incluso puede ser que algún pase un poco más lejos hasta el ferial, que es el último día hoy de la feria.
Vamos a ver, porque
a ver.
Da lluvia.
La cosa regulera.
Da lluvia.
A ver.
¿Y Ana Carvajal?
Pues mira, hoy sí que voy a dar un paseito, pero muy cortito, muy pequeño, para cumplir un ritual que tenemos todos los años, las amigas del cole.
Como que te vas a la feria.
Cosa muy tranquilita, y eso. Vamos a comer en la feria hoy, que está la cosa tranquila,
qué
se puede
bien
hablar.
Pasadlo
y
bien, esas hombre, cosas. Iros a la feria. Director, un chiste inquietante para terminar el programa de hoy.
Un chiste inquietante. Se abre el telón y aparece un flan, ¿vale? Un flan, pero con un abre fácil, ¿vale? Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película?
Flan con abre fácil.
Bueno, creo que sé cuál es.
El flancotirador de Clint Eastwood.
Flancotirador.
Este me ha gustado.
Flancotirador. Madre mía. Ay,
qué barbaridad.
Esto es lo que hay. Chicos, sed buenos, pasadlo bien, venga. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Y el gran Pedro Luis Moreno en los botones. Nosotros terminamos aquí nuestro paseo de hoy, pero ya estamos preparando. ¿Qué preparando? Terminando de preparar el de mañana, que comenzará a las 11. Ojalá estén todos ahí. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Disfruten de esta tarde hermosa en Andalucía. Tengan cuidado si cogen el coche. Sean prudentes en la carretera. No sean prudentes para nada a la hora de disfrutar de la vida. Cómansela enterita. Nosotros tenemos una cita mañana. Adiós, amigos.